Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado en septiembre, concluyó que hay motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y otra forma de violencia sexual, fueron cometidos en Venezuela. Aún más inquietante, el informe de la ONU dice que tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para la Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de estos crímenes documentados en este informe. En otras palabras, estos atroces abusos contra los derechos humanos se ordenaron desde arriba. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión de investigación en septiembre de 2019. Su mandato era investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, sentando las bases para, en última instancia, detener a los responsables de rendir cuentas. Los hallazgos del informe de la ONU sirven para subrayar la necesidad de una transición libre y justa a la democracia en Venezuela. Es la única forma de poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos a manos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y de hacer justicia a las víctimas de los horribles abusos del régimen. Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano que merece vivir sin temor a la violencia de quienes deben protegerlo y servirlo, dijo el administrador interino de USAID, John Barsa, a través de un comunicado. El presidente interino Juan Guaidó y su gobierno, los miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes juegan un papel crucial para mantener viva la lucha por la democracia en Venezuela. Son verdaderos héroes, dijo el administrador interino Barsa, y estoy seguro de que prevalecerán. La comunidad internacional debe unirse para pedir elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y el restablecimiento de la gobernabilidad democrática en Venezuela. Estados Unidos espera con ansias el día en que pueda celebrar el regreso de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Venezuela.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión de la realidad cubana, pero también a la acción en favor del cambio de sistema, y por eso Tú Decides promueve la plataforma ciudadana Cuba Decide, que tiene el objetivo de cambiar el sistema hacia la democracia y el Estado de Derecho, pero más allá, tiene el objetivo también de darle a todos la oportunidad de participar en ese cambio, porque no va a ser, no puede ser, un cambio del poder al poder. Tiene que ser un cambio para que el pueblo cubano, ese que ha estado sin voz por más de 60 años, recupere su voz y su capacidad de participar en las decisiones que se toman en la nación. Precisamente en ese espíritu es que los promotores de Cuba deciden movilizar a la ciudadanía dentro y fuera de la isla, también fuera de la isla, y no solamente a los cubanos, sino también a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el cambio en Cuba está cerca y llegará como resultado de la acción ciudadana. Somos los cubanos los protagonistas y los únicos que podríamos ser los protagonistas de un cambio si este cambio es real y es verdadero. Pero también sabemos que nos estamos enfrentando a un régimen criminal, ¿no? A una dictadura que es capaz de usar la violencia, las armas contra los cuerpos de los cubanos, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas, hemos visto cuántas detenciones arbitrarias, cuánto acoso, cuánto hostigamiento, cuántas vejaciones a artistas, a activistas, a miembros de UNPACU, a promotores de Cuba Decide. Estamos hablando de decenas de cubanos que han sido detenidos de manera arbitraria en los últimos días, y a pesar de que hay mucha solidaridad, aún no es suficiente. Y es por eso que para nosotros es tan importante no solamente movilizar a los cubanos, no solamente movilizar a los ciudadanos dentro de la isla, sino también a los ciudadanos fuera de la isla, pero también movilizar a la comunidad internacional, a esas voces que fuera de Cuba tienen el poder, tienen la capacidad y tienen el impacto de, en el momento en que toman acción, condicionar las acciones de la dictadura cubana. Necesitamos de los dos, necesitamos la presión interna, pero necesitamos también la presión externa, y por eso nuestra plataforma también trabaja con muchos extranjeros, sobre todo con jóvenes. Como ustedes saben, nosotros participamos también de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una red que está presente en más de 20 países de las Américas, que cuenta con más de 100 organizaciones, sobre todo de jóvenes, en toda la región, y que esta semana se dedicó especialmente a escribirle, a comunicarse, a ponerse en contacto con diputados, con senadores, con congresistas en general de toda la región, especialmente los países que fueron el objetivo de la red durante esta semana, fueron Chile, Honduras, México, Paraguay y Venezuela, con políticos de todos esos países, los jóvenes de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de Juventud LAC, jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones, jóvenes que viven en Honduras, en Bolivia, en México, en El Salvador, en Venezuela, en Panamá, en República Dominicana. Todos ellos se movilizaron durante esta semana para ponerse en contacto con alrededor de 150 políticos de al menos 5 países de la región y decirles que el régimen cubano mantiene ya por más de 2 meses bloqueada una ayuda humanitaria en un momento en que la realidad del pueblo cubano es de crisis humanitaria, ¿no? De escasez de alimentos, de escasez de medicinas, de escasez de productos higiénicos. Y estos jóvenes de toda la región le están pidiendo a estos casi 150 políticos de las Américas que se pronuncien, que hablen, que exijan la liberación de la ayuda humanitaria y que exijan también que paren las restricciones que se imponen desde la dictadura a la comunicación y a la ayuda que desde el exterior se le puede entregar a los cubanos. Esto es fundamental y esto es algo que quería compartir con todos ustedes, especialmente con las personas que nos están escuchando desde la isla, porque normalmente esto no es una noticia, ¿no? Este tipo de acciones las tomamos desde la promoción de Cuba Decide todas las semanas o de manera cotidiana, y normalmente no lo compartimos, normalmente no decimos qué es lo que estamos haciendo en cada momento, pero es importante que todos lo sepamos, porque nuestra misión es movilizar a la ciudadanía y también a la comunidad internacional. Pero cuando vamos a movilizar a la comunidad internacional, no lo estamos haciendo desde un punto de vista partidista, no lo estamos haciendo desde una posición determinada en el espectro político, sino desde una posición que es mucho más radical. Y es la posición de que Cuba tiene que cambiar. Y es la posición de poner los derechos humanos de los cubanos por encima de cualquier opinión política ideológica. Y eso va para todos los partidos, por supuesto, para todos los partidos democráticos, ¿no? Para todos los partidos que respetan los derechos humanos, para todos los partidos que comparten ideologías no totalitarias. ¿Cuáles son las ideologías totalitarias? Bueno, el nazismo, el comunismo, esas ideologías son totalitarias, pero el resto de los partidos, que son la mayoría de los partidos en las Américas, en los Estados Unidos y también en América Latina, todos deberían estar de acuerdo en el apoyo al derecho a decidir del pueblo cubano. Todos deberían estar exigiendo la liberación de la ayuda. Todos deberían estar condicionando sus relaciones con el pueblo cubano a que pudieran ayudar directamente al pueblo cubano, a que se respetaran los derechos de los cubanos. Y por eso desde Cuba Decide, y esto es algo que quisiera aclarar muy específicamente, porque estamos en medio de un ambiente que se polariza cada vez más, y eso es lógico, cada vez que hay elecciones en países democráticos pasan cosas como esta, pero los promotores de Cuba Decide, y específicamente mi vocación o mi misión, ahora haciendo un paréntesis, más allá de la campaña, no es promover una u otra ideología. Mi trabajo es para promover la liberación de Cuba, el cambio de sistema en Cuba. Y eso es una gran diferencia, porque eso significa que lo que nosotros apoyamos es un tipo de política hacia Cuba y no un partido político. Y eso es fundamental, porque sea cual sea el partido político de cualquier país, siempre y cuando, por supuesto, no sea un partido político totalitario que comparta una ideología totalitaria como el nazismo o el comunismo, sea cual sea el partido político, sea cual sea su ideología, siempre y cuando respete las reglas de la democracia, debería estar apoyando un tipo determinado de política hacia nuestro país. Una que exigiera la apertura de los canales de ayuda directos al pueblo cubano, una que exigiera el respeto a los derechos humanos de los cubanos, una que cortara los fondos a los dictadores, a los responsables de la represión, a esos mismos que se pararon en la mesa redonda esta semana a decirle a los cubanos que le iban a quitar el valor de los pocos kilos que tienen en el banco. A esos hay que quitarle los fondos al mismo tiempo que se envía ayuda al pueblo cubano. Y ese es el tipo de política que podría ayudar, entre otras muchas, ¿no? Por ejemplo, la denuncia de la actividad criminal del régimen cubano, no solamente dentro, sino también hacia los países de América Latina, la denuncia de la injerencia del régimen cubano en los partidos políticos, en movimientos sociales, en movimientos criminales, en toda la región, las sanciones directas contra los responsables de la represión en Cuba, que son también responsables de la actividad criminal del régimen de cara a su propio pueblo y de cara también a la corrupción, al tráfico de personas a través de las brigadas comunistas médicas, a las actividades relacionadas con el tráfico de drogas o directamente con el brindarle santuario a terroristas, como es el caso de los líderes del ELN que están en estos momentos aún en La Habana, a pesar de que gobiernos como el gobierno colombiano han exigido varias veces la extradición de estas personas. En fin, hay una serie de puntos que pueden ser implementados y que deberían ser implementados por cada uno de los gobiernos de la región. En algunos de ellos se ha avanzado desde la administración actual de los Estados Unidos, y por ello hemos agradecido al presidente, pero queremos más. Queremos un movimiento de todas las democracias de la región apoyando el cambio de sistema en Cuba, apoyando al pueblo cubano, apoyando que se le ayude directamente a los ciudadanos, a la sociedad civil, a la oposición, y al mismo tiempo que se corten los fondos de esos que usan sus fondos para reprimir al pueblo cubano. Y que en estas semanas han estado aumentando de manera preocupante esa represión. En estas semanas no solamente ha aumentado la violencia contra la ciudadanía y contra la sociedad civil, sino que en los últimos días hemos sabido que han bajado el ancho de banda ya bajo de los cubanos dentro de la isla para acceder a internet. Han tumbado los servidores, al parecer, que daban servicio a Telegram, han cortado el servicio de Telegram en la isla. De hecho, Telegram se pronunció al respecto. Hay que decir que Telegram es una aplicación rusa, y en su perfil de Twitter en español dijo lo siguiente, nuestros usuarios en Cuba están reportando problemas de conexión que les impiden usar nuestra aplicación con normalidad. Estamos monitoreando la situación, pero el problema no es nuestro, aclaró Telegram. No son ellos quienes quitaron Telegram para los cubanos. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible. Lo mismo esperamos todos los cubanos. ¿Por qué? Porque no sabemos, y es algo que debería estar diciendo Herrero en la mesa redonda, en lugar de anunciar la devaluación de la moneda de los cubanos, debería estar explicando qué pretende la dictadura cubana, qué pretende el régimen cubano, quitando Telegram, atacando los VPNs, bajando el ancho de banda, en fin, haciendo aún más difícil la comunicación. ¿Qué busca la dictadura? Eliminando la capacidad de comunicarse de los cubanos, o reduciendo al mínimo y atacando la capacidad de comunicarse de los cubanos, sobre todo en un momento en el cual el pueblo cubano, las familias cubanas, están pasando por la crisis que están pasando, en un momento donde hay que espantar las cucarachas de los cuerpos de las personas que están en terapia en los hospitales, en un momento en que el acceso a medicinas que necesitan las personas para poder sobrevivir de manera cotidiana no existe o está muy reducido dentro de la isla, en un momento donde el acceso a los alimentos está tan limitado y hay tantas personas pasando hambre en nuestro país. ¿Por qué en este momento la dictadura está eliminando o disminuyendo y dificultando la capacidad de comunicación de los cubanos? ¿A dónde los quieren llevar? ¿Qué está pasando en la cúpula de la dictadura cubana? ¿Cuál es el plan? Cuando la misma semana en la que se anuncia la impune e inminente, al parecer, devaluación de la moneda cubana, ya devaluada, de la moneda en la que ganan los cubanos, en la misma semana en la que se hace este anuncio, se disminuye la capacidad de comunicación del pueblo cubano. Y esto, aquí quisiera parar un momento, porque es realmente indignante lo que ha anunciado el primer ministro de la dictadura en un par de mesas redondas en las que fue bastante difícil entender lo que él quería decir. De hecho, no, todavía no sabemos si él sabía lo que estaba hablando o no lo sabía, pero de lo que se ha podido interpretar se infiere que se va a eliminar el CUC, pero el proceso de eliminar el CUC implica la devaluación de la moneda cubana, de los pesos cubanos, de esos pesos en los que ganan los cubanos. Y lo que no se ha aclarado es si ese supuesto aumento de salario va a compensar la devaluación de la moneda. Lo que no se ha aclarado es si el régimen cubano va a cambiar o va a respetar la equivalencia de los pocos ahorros que tienen los cubanos. Eso no lo explicó el señor Marrero en la mesa redonda. No explicó tampoco, no tienen la decencia de explicarlo a la ciudadanía, al menos en ese anuncio tan unilateral, tan irresponsable, tan impune que se hace desde la mesa redonda cubana al pueblo cubano, donde básicamente se deja sin opciones a la ciudadanía cubana. E incluso en el proceso de hacerlo, ni tan siquiera tienen la decencia de dar fechas exactas, de explicar exactamente los procesos, de dejarles saber a los cubanos cuándo exactamente va a pasar el supuesto cambio monetario. Nada de esto ocurrió en la mesa redonda, y realmente no solo es indignante y es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos, falta de respeto a la que el pueblo cubano está de alguna manera acostumbrada, pero el asunto viene a reafirmar lo que ya los cubanos saben y lo que yo creo que la dictadura también sabe, ¿no? La dictadura también sabe que se le está acabando el tiempo, ¿no? Cada una de las acciones que toma, cada uno de los anuncios que hace, ya sea el de disminuir la capacidad de comunicación de los cubanos o el de disminuir la capacidad adquisitiva de los cubanos, como tuvo el valor de anunciar Marrero esta semana en la mesa redonda. No solamente cada una de las acciones es peor que la anterior, no solamente la cantidad de equivocaciones en espacio de tiempo está aumentando para los dictadores, sino que está dejando cada vez más claro que la salida a la crisis no viene de parte de la dictadura, ¿no? No hay una sola propuesta positiva para los ciudadanos cubanos. No tiene nada que ofrecerle a la ciudadanía. Y la ciudadanía lo sabe. Y la ciudadanía sabe que la única manera real de salir de la crisis es cambiando el sistema. Por eso, el aumento de la represión. Por eso, el aumento de la vigilancia, de la brutalidad incluso policial, no solamente contra los opositores, sino también contra los ciudadanos. La ciudadanía cubana está pasando por uno de los momentos más graves que ha pasado en los últimos años, probablemente en las últimas décadas. Está llegando a una situación con pocos o ningún precedente en la historia de estos años de dictadura. La invitación a todos los cubanos sigue siendo la de tomar acción por nuestros derechos. Ya no es solamente una invitación, ¿no? Es cada vez más la única salida que nos va quedando a todos los cubanos, a los que están dentro y también a los que están fuera, ¿no? Y la advertencia a esa dictadura que ha tenido la osadía de disminuir la capacidad de comunicación de los cubanos en un momento donde es tan crítico el poder comunicarse, por ejemplo, con los familiares, que ha tenido la osadía de anunciarlo a los cubanos, que le va a dar el valor a los pocos ahorros que me imagino pocos cubanos tengan ya tengan ya en el banco, a esta dictadura que está aumentando la represión cada día. A todas esas personas que de alguna manera participan de esa actividad represiva, que de alguna manera todavía están enredados en ese sistema tan opresivo y que además son víctimas de ese sistema, que cuando llegan a sus casas tampoco tienen que comer, que tampoco tienen una guagua en la que transportarse, que también tienen que llegar a un hospital con una abuelita enferma y sufrir las mayores vejaciones y las mayores humillaciones que se puede sufrir en un momento tan delicado como es una enfermedad de un ser querido. A todas esas personas les recordamos que están a tiempo de ponerse del lado en el que realmente están, el lado al que realmente pertenecen, que es del lado del pueblo cubano. Y a los dictadores, a ese pequeño, muy pequeño, grupo de personas que lleva décadas ejerciendo la violencia y la represión, y lleva décadas además lucrando con los recursos que pertenecen a todos los cubanos, a todos ustedes, recordarles que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que es mejor, siempre es mejor una salida a tiempo que un caos que no le convendría a nadie en un momento en que la inmensa mayoría del pueblo cubano está expresando su voluntad de cambio y en un momento en el que el cambio no es una opción, es probablemente la única salida que tiene la ciudadanía cubana. Se nos está acabando el tiempo de programa, pero a todos ustedes les recuerdo que nos volveremos a ver la próxima semana y que durante la próxima semana estaremos conversando específicamente de lo que usted puede hacer, usted dentro de la isla, usted fuera de la isla, usted cubano, usted no cubano, ¿qué puede hacer para acelerar ese cambio que todos queremos? Por eso los invitamos a nuestras sesiones en vivo que comenzarán el miércoles 28 de octubre a la 1:00 p.m. en la cual vamos a estar hablando de cuál es la estrategia de Cuba Decide, pero además vamos a estar respondiendo todas esas preguntas, todas esas dudas, todas esas sugerencias, todos los comentarios que ha habido, lo que se dice mal de la iniciativa, lo que se dice bien, cómo puedes participar, cómo puedes ser un promotor o un simpatizante de Cuba Decide, cómo puedes hacer algo para que cambie el sistema en Cuba. De todo esto vamos a estar hablando los miércoles y comenzaremos este miércoles 28 de octubre en estas sesiones en vivo que van rumbo al cambio. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.